no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenas. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. También buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque nos escuchan a diferentes horarios en múltiples países a nivel global. Y por supuesto, especialmente en nuestra querida islita de Cuba, el Gran Caimán del Caribe, como se conoce. Mis amigos, hoy estaremos hablando con un exboxeador y entrenador, como dice la gente, baracoeso, ¿no? De el municipio de Baracoa, la ciudad primada, para mí, una de las ciudades más bellas, pequeñas, ¿no? De Cuba y más limpias. Baracoa. Siempre me ha encantado Baracoa desde que la visité por primera vez en la década de los años 80, cuando, bueno, estuve presente como periodista en un torneo internacional juvenil efectuado en la sala Rafael Castillo y en el Bantroy en la ciudad de Guantánamo. Así que, como siempre, Bertica Raval, nuestra productora, hoy nos vestimos con un kilométrico jonrón por el center field de Garrentería, el Barranquillero. Nos acompaña nuestro ingeniero de sonido, Víctor González, el suavecito, no Víctor, el pitcher de los Dodgers mexicanos, sino este Barranquillero de la tierra de Rentería, de la tierra de Shakira, de glorias del deporte, la música y, por qué no, también la política ahí en Barranquilla, en Colombia. Y recuerden nuestro correo electrónico, Deportes con los Grandes, @gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos para el segmento principal.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar en esta primera parte con una gloria del boxeo cubano. Primero como pugil en Cubita la Bella y después, bueno, como entrenador aquí en Estados Unidos. En el transcurso de este primer programa estaremos hablando de su trayectoria y en el segundo de lo que ha hecho como entrenador, porque vamos a adelantarles algo. Fue seleccionado entre los 7 mejores entrenadores de Estados Unidos y también del mundo, y eso es algo realmente increíble. ¿Cuántos preparadores, cuántos entrenadores hay en todo el mundo? Miles y miles. Y Julián Antonio Mones, el muchacho de Baracoa, figuró entre los mejores entrenadores. Así que, muy buenas, Julián. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenas tardes, Edemio Navas González, y a su gran colectivo de deporte con los Grandes.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque salimos en diferentes horarios y, por supuesto, especialmente para nuestro querido país, Cubita la Bella, de oriente a occidente, comenzando por Maicí, ahí cerca donde tú naciste, en Baracoa, ¿verdad, Mores?
Sí, sí, cómo no, estamos cerca, ahí yo estaba cerca de Maicí, cerquitica.
Una de las ciudades primadas, me encanta Trinidad, por supuesto Baracoa, Camagüey es increíble, Holguín también, con su limpieza, al igual que Baracoa, me encanta toda Cuba, señores. De oriente a occidente y, bueno, de norte a sur, pasando por ahí por Nueva Gerona. La fe también me gusta, es nuestro país. Y, bueno, ¿dónde nació el señor Mones en Cubita la Bella? Yo dije que Baracoa, pero siempre a veces uno dice, yo nací en Holguín, pero, bueno, ¿dónde en Holguín? Reparto Lenin. Yo nací en La Habana, pero ¿dónde? En el municipio, no sé, Boyeros. ¿Dónde nació exactamente Julián Antonio Mones en la zona de Baracoa?
Nací en Baracoa en el año 1968, un 29 de abril. Y nací en la calle ahí, Raúl Cepero Bonilla, calle 4, número 13. Más conocida la calle como La Paletera, porque ahí vendían unas buenas paletas, ya no venden. Y sí, entonces nací ahí mismo en mi casa, no en el hospital, porque una comadrona vecina de nosotros, la difunta Antonia, vivía ahí, y entonces ella y su hija Evarista le hicieron el parto a mi mamá. Yo nací 7 meses. Y entonces ella se llamaba Antonia. Y mi papá dijo, no, pero vamos a ponerlo en memoria de ella también. Y me pusieron Julián Antonio.
Julián Antonio, qué interesante, Julián. Bueno, Baracoa siempre me gustó desde que la conocí, ¿no? Su calle, su gente, el colorido que tiene Baracoa. Estuve en el hotel ahí que está como una rampa arriba, ¿no? Un hotel antiguo de 1800 y tiene muchas cosas buenas, Baracoa.
El Hotel Castillo, ¿qué usted dice?
El Hotel Castillo, ajá, sí. Bueno, me imagino que Julián Antonio Mones, desde que nació, le encantó el deporte, porque María Caridad Colón es de ahí, campeona olímpica en los años 80, aquellos 68 metros que logró lanzar en Moscú 80. Ya han pasado ya más de 40 años. Y María Caridad es una de las ejecutivas de la Federación Internacional de Atletismo, una muchacha muy inteligente. Esa zona ha dado grandes deportistas. Pero me imagino que en el caso de Mones, desde pequeño, todos somos inquietos cuando somos niños, ¿no? Nos gusta jugar, saltar, escondernos. Y bueno, me imagino que practicaste varios deportes antes de incursionar en el deporte de los puños, ¿no es así?
Sí, me gustaba el tiro deportivo, pero siempre después me incliné por el boxeo. En el año 1978, yo iba a casa de, en la calle Juración, se metía allí a una cuadra de mi casa.
Sí.
A la casa de Soledad Utria, la mamá del 7 veces campeón de Europa y campeón mundial, José Legrá Utria.
Sí, como no, tremenda leyenda, José Legrá.
Sí, entonces ella era mi madrina y yo era flaquito y ella me decía, yo quiero que tú seas como Pepe, yo quiero que tú seas como él. Y ella era mi madrina. Y entonces yo siempre iba allá y después fui, ya era alumno ya de un hijo de ella también, que es Armando Codina. Y entonces,
bueno, en esa época que se decía de Legrá ahí en Baracoa.
Siempre todo ahí, todo el mundo se oía hablar, bueno, las personas mayores eran las que hablaban de él, mi papá, esa gente, porque como no se veía nada del boxeo profesional, entonces nada más pocas personas eran que tenían algo de conocimiento y veían la revista que cuando él visitaba Baracoa la llevaba ahí en casa de su mamá de Soledad. Y de ella se le prestaba la revista a la gente para que vieran a José. Y así, cuando él fue campeón mundial y 7 veces campeón de Europa.
Sí, una gloria del deporte cubano.
Sí, así mismo cubano, igual español. Que Rodolfo Esteve fue mi entrenador también, que fue el que me llevó a la EIBE en el año 1980. Algo interesante, Edemio.
Sí.
Yo fui el primer alumno del deporte de los puños que ingresó a la EIBE Rafael Freire. Después del 59, ahí no fue nadie, fueron muchos de polo acuático, de grima, de atletismo, de tiro deportivo, tenis de mesa, pero de boxeo fui yo el único que entró ahí en el año 1980, en la EI de Rafael Freire, en la carretera de Caimanera.
Sí, Yamones tenía 12 años de edad en esa época. Y bueno,
sí, tenía 12
me hablaba del 78. Sí, me hablaba del 78. Eras un niño con
sí,
10
tenía 12,
años. Pero
12, años
que,
12 años tenía yo.
No, pero bueno, en el 78, cuando me mencionaste ese año, estaba recordando de... Y como siempre te gustó el boxeo, lo practicaste y llevas entrenador unas cuantas décadas, quizás en esa época te recordarás del segundo campeonato mundial de boxeo amateur efectuado en Belgrado, lo que era la antigua Yugoslavia, que a propósito ahora en el 2021 se realizó el mundial en Belgrado y en Serbia. Y bueno, aquel mundial, señores, donde brillaron glorias de Cuba, Sixto Soria con su medalla de oro en 81 kilogramos, Stevenson, que había ganado en el 74, derrotando en la final a Marvin Stevenson, le había ganado a Peter Hewson por nocaut, un nocaut impresionante en La Habana 74. Fue un nocaut, señores, que aún el que vio ese combate, yo era un niño y lo vi a través de la pequeña pantalla, me recuerdo perfectamente. Y Hewson, que en dos años antes, en 1972, en Múnich, Alemania, perdió también por la vía rápida contra Teófilo Stevenson, que en paz descanse, el gran Teo, un buen amigo mío, y que tuvimos algunos viajes, ¿no? Y realmente fue impresionante. Y en ese año 78, bueno, otros pugiles cubanos ganaron medallas de oro, el título de Ángel Herrera, de Adolfo Horta, que nunca ganó un título olímpico, perdiendo en la gran final de Moscú 80 contra el alemán Rudy Finn, que en esa época combatía por la disuelta RDA, la República Democrática Alemana. Me imagino que Mones, con 10 años de edad, se recuerda ese mundial del año 78 en Belgrado, ¿no es así?
El boxeo me encantó más, siempre estuve ahí.
Sí.
Participé en muchos eventos. A mí me cambiaron el nombre. Recuerdo que el Chino Lau, el comisionado de boxeo en Guantánamo, él y el entrenador internacional que se mantiene todavía, Luis Riveri le dijo, mira, Chino, ¿por qué no le cambiamos el nombre? Porque el nombre de él no parece de boxeador. Vamos a cambiarle el nombre en la boleta de los jueces para que se vea, se sienta más bueno, porque Julián Antonio y Monet, eso no... Porque, fíjate, para que usted vea, siempre se ha sabido de José, por ejemplo, Juan, pero nombres así, pero no un nombre tan compuesto como ese, ¿sí ve? Sí, y entonces me puso Julio... Y el segundo apellido mío me puso entonces Julio Borrero. Y entonces peleaba sí. Por ahí, fui al Lino Salavarría en Santi Espíritu y boxeé allá con...
Bueno, antes de entrar en ese tema del Lino Salavarría, con tu permiso, antes de entrar en ese tema, vamos a ir poco a poco cronológicamente. Llegaste en el 80 con 12 años a la IDE. De Guantánamo a Baracoa, o sea, de la ciudad de Guantánamo a Baracoa, hay que pasar grandes montañas es una belleza, pasar de noche no se lo recomiendo a nadie, es un peligro, es peligroso.
La farola,
pero ese viaje tuyo, por ejemplo, cuando ibas para Guantánamo o viceversa, para Baracoa, ¿no? Baracoa, Guantánamo, Guantánamo, Baracoa, me imagino que disfrutabas esos bellos paisajes que hay en Baracoa, pero también ir de Guantánamo a Baracoa era un poco difícil para ti en esa época, ¿no? Tenías 12, 13 años.
Sí, tenía 12 años, y entonces ya cuando llegué, estaba embullado con los muchachos, con lo de otro deporte que habían allí, eso, recogimos la guagua en el parque central, era la guagua aquella, Girón 4, y ya cuando llegué allá a Guantánamo, yo dije, ay, mi madre, ya empecé a echar de menos, y esto, y lo otro, nos dieron la comida, qué sé yo, y así, ya el otro día, entrenamiento, y yo decía, bueno, eran cosas diferentes, y bueno, y así claro. Fue pasando el tiempo.
Esa separación familiar, Mones, con 12 años no es nada fácil y por lo general casi siempre los niños entraban ahí con 10, 11, 12 años y cuando eran deportes acuáticos, por ejemplo, en natación, en clavados, en nado sincronizado, ahí sí entran desde los 7, 8 años en gimnasia artística, gimnasia como le decía en Cuba, gimnasia musical aeróbica también. Desde pequeño tienes que estar ahí, a los 7, 8 años estás en la isla, ¿no es así?
Sí, ahí había muchachos, habían pequeños.
Ajá. ¿Cómo fue tu estadía ahí?
Se iba el agua, a veces sí, se iba el agua y nos llevaban los profesores, nos llevaban a la entrada de la EIBE, que había un puentecito de madera. Y yo siempre eso lo recuerdo con un gran boxeador guantanamero que es entrenador en España con buenos resultados, Robert Williams.
Ah, Robert, también, vamos a hablar en estos días con él. Acabo de conversar con él.
Muy bien, y con Jorge, sí. Y con este muchacho, con Javier Verdasco, tremendo boxeador también.
Sí. Ahora, ¿cómo fue tu estadía ahí en la IDE, combinando estudios con deporte, siendo un niño y después ya y en la adolescencia?
Me chocaba un poco porque no era igual que cuando yo estaba allá y entrenaba allá en los gimnasios y ahí iba para mi casa y me hacía la tarea, pero allí ya era algo que era ahí obligatorio, ¿ves? Estaba ahí, porque hay veces que un muchacho en la casa, no voy a hacer nada, ¿ves? Lo hago mañana cuando vaya llegando a la escuela, lo hacía, pero bueno, ya ahí en la IDE ya eran, habían requisitos, había que saber tender la cama, tenerlo todo arreglado, eran cosas que yo no me habituaba, porque yo en mi casa no la atendía, mi mamá era la que atendía la cama. ¿Eh?
Claro, claro.
Pero allí ya era otra cosa, los zapatos, sí, esto, aquello, el cepillo, las cosas, no, aquel maletín mío era un desastre, todo regado ahí, de un día para otro. Porque... Ay, Dios mío, yo no quiero ni acordarme de eso.
Bueno, me imagino que ya a los 12 años y pico, 13 años, ya interveniste en eventos municipales, en campeonatos provinciales, más bien juegos escolares, en la provincia, ¿no? Y por supuesto representando a Baracoa.
También íbamos de una escuela a otra, de la EIDE a la 17, que era un pre ahí, pero había muchachos más o menos, y ahí ya, y si no, también íbamos a otro municipio. Y peleábamos, hacíamos buenas peleas. Yo, hay veces que yo digo que ese es el récord de pelea que tengo, pero me parece que eran un poquito más. Yo digo que tengo 131 peleas y 29 derrotas, pero me parece que yo tengo un poquito más. Sí. Porque hay veces que uno no cuenta la que uno iba a las escuelas y boxeaba allá y ganaba y perdía y así.
Sí, yo después recuerdo. Vamos a hablar de tus victorias y tus derrotas, porque el récord lo tiene ahí, que lo dio la radio cubana CMHW cuando Mones fue elegido entre los mejores entrenadores del mundo. Pero eso más será en el segundo programa, ¿no? Ahora, ¿qué recuerda Mones de sus primeras peleas en Guantánamo ya como parte de la
IDE? La que recuerdo que no se me va a olvidar nunca fue una de Baracoa. Allá en mi propio pueblo, las 9 que eché en mi propio pueblo, las 9 la perdí.
No, tiene un récord.
Nadie dice su derrota. Son muy poca la gente que dice su derrota. Pero yo siempre lo digo con una risa, con una alegría, porque te explico. Era el embullo de la gente, qué sé yo, la noviecita, y que mira que eso y que aquello. 9, el qué, y la 9 la perdí. Hay un muchacho de Maricín que me ganó en Baracoa.
Sí, no me diga que 9 derrotas y 9 novias te votaron por eso. ¿Cómo es eso?
No fueron 9 novias. que era, siempre había algo. Y entonces, la comisión de embullo y la bulla de la gente, porque ellos me decían, Jiquí, dale, Jiquí. Jiquí es, como decía mi papá, el Jiquí era como un palo duro, allá en Oriente. Entonces... ellos siempre conmigo, y yo, ¿quiénes pelean hoy? No, van a pelear fulano, mengano, y así. Pero óyeme, la pelea que yo pensé, que yo dije, no, chicos, si este es más chiquito que yo, yo lo voy a coger allá arriba, y tú eres, ¿qué va? Yo por eso yo digo que el ring es el detector de mentiras. Con un muchacho de el que yo hace poco lo puse en el libro que yo confeccioné, ese muchacho me ganó en Baracoa y después yo me lo gané allá, como usted decía ahorita, de Maicí, en la máquina, en Maicí, en un evento que se hizo allá, y yo, pero tan fácil que yo me gané, ahí le dicen botella, qué bien, yo me dije, mira eso tú, si yo peleé con ese muchacho igual que como peleé allá
y en
Baracoa,
Baracoa, ¿no? Tu tierra donde tu familia, tus amistades, tus vecinos,
todo el mundo ahí me vio, el barrio, pero bueno, aquello era terrible. Pero yo decía, pero creo que eran, óigame, Edenio, 9 peleas y 100 Baracoa en el estadio ahí, y las 9 la perdí. Sin embargo, en la playa, en el gimnasio de la playa, allí yo ganaba, fácil, yo ganaba allí, yo no sé no sé qué es lo que era.
Sí, después de perder tus 2 o 3 primeras peleas, sería un problema psicológico de nerviosismo, pensando que no querías defraudar a tu familia, a tus fanáticos.
Sí, ahí eso era lo que me pasaba. Porque la gente decía, y después no querían pelear, después yo peleaba con ellos, con todos ellos, yo peleé después. Allá en el Chivá, en Guantánamo, en José María Chivá, y a todos me lo ganaba. Y cuando no, allá, por ejemplo, mira, Ervin Lórez me ganaba ahí en Baracoa. Sin embargo, yo cogía a Ervin Lórez después en la playa, que se hacían los municipales, para eliminatoria para el provincial, y yo
le daba una paliza.
Pero para matarlo, Ervin Lórez.
Que en esa época, Mones, ¿en qué división combatía?
Bueno, yo peleaba, habían 36 kilogramos, 48, ¿ves? Y yo llegué a pelear en 36 kilogramos, se peleaba así. Y después ya en 48 y 54.
Háblame de tu experiencia, por ejemplo, en juegos provinciales, escolares y juveniles ahí en Guantánamo, ¿no?
Sí, fui la experiencia más, una de las más grandes que tuve fue en el Lino Salavarría en Santi Espíritu, cuando peleé con Ángel Comendador, el Tunero.
Claro, un 48 kilogramos que era agresivo, combativo, pero a la vez era técnico.
Me terrible, terrible. Ángel Comendador, en la ceja izquierda, ese tengo un codazo que él me dio ahí y me partió. Fíjate, él me parte con el codo, pero el árbitro, no, como fue tan rápido, el árbitro no se da cuenta y me contó. Tin, 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 me contó.
Sí. Comendador, que viene siendo a la época, bueno, Comendador era 48 kilogramos, Omar Santisteban era 51, Reigno Chama era 75.
Él era mayor que yo.
Sí.
Ya él era campeón mundial juvenil.
Sí. ¿Te recuerdas de King Kong Eduardo Peña, que era, bueno, era en esa época más de 81 kilogramos y después fue 91 kilogramos y a veces combatía más de 81 kilogramos? ¿No te recuerdas
sí,
de Peña?
Sí, Eduardo Peña llegó, me parece que llegó a pelear con Benjamín Luperón, el de
claro,
Holguín, ¿te acuerdas? De
claro. Mar. Benjamín Luperón, que fue uno de los mejores en Cuba, 81 kilogramos. Y Ventura Donatien, ¿te recuerdas de Donatien?
Ventura Donatien, de las Tunas, ¿verdad?
No, Ventura Donatien es de la zona de Mayarí.
De Mayarí, de Holguín, sí. Tienes razón, Ventura Donatien. Cuando yo estaba haciendo el libro, yo hablé con el difunto Ángel Espinosa y él me dijo, no, acuérdate, no puedes dejar de poner a Ventura Donatien, y no se me olvida.
Déjame eso decirte que al final de los 70, cuando Ventura Donatien era un niño, tendría 17, 18 años, fue uno de los grandes prospectos en el peso mediano, pero imagínate, estaba surgiendo José Gómez Musterier de ahí del Central Hélice, del Gran Colombia.
Ese sí de las Tunas, cómo no, el hijo estaba haciendo buenas peleas aquí.
Sí, y detrás de Gómez venía también de ahí, de la zona de Amancio Rodríguez y Elia, ¿no? Colombia, venía, que después, bueno, siempre compitió por Camagüey, Bernardo Comas y Aventura.
Bernardo
Donatien.
Comas, entrenador de boxeo en este momento allá.
Sí,
Bernardo Comas. Qué clase de pelea, campeón mundial.
Sí, Ventura Donatien tuvo que enfrentarse primero con José Gómez Mustelier, que fue campeón mundial en Belgrado, y en el 82 en Múnich, Alemania, cuando Bernardo Comas ganó el título en 75 kilogramos, y la sorpresa fue Carlos García en 63 y medio.
Carlos García.
Que pasó sin penas ni gloria, y te voy a decir por qué. Carlos García, con 19 años. Se hizo campeón mundial en 63 y medio en el Mundial de Múnich, Alemania en 82, que fue una decepción.
Y después lo cogió en La Habana, en el Playa Girón, lo cogieron en La Habana y lo dieron, acabó con él, este muchacho, ¿cómo
Joel
es?
Joel Pera. Ajá, sí. Bueno, Joel Pera le ganó, fue una pelea donde ambos se tiraron, pero bueno, Joel Pera era un 63 y medio muy fuerte, ¿no? Pero continuando con el tema de José Gómez Mustelier contra Ventura Donatien, detrás vino el camagüeyano, ¿no? Bernardo Comas, que tenía una pegada como de mula, ¿no? Al igual.
Sí, sí,
al
te acuerdas, después hizo 75 y después 81.
81 kilogramos. Bueno, era 75, después combatió 81 ligeramente. Y sobre Carlos García te decía que pasó brevemente porque pegaba, se movía rápido, era agresivo, era combativo, pero no asimilaba. Ese era el problema de Carlos García, aquella derrota contra precisamente Ángel Espinosa Capó cuando ganó el título en el Campeonato Mundial Juvenil de 1983 en Santo Domingo, República Dominicana,
sí.
Ganándolo en la final por nocaut impresionante a Meldrick Taylor, que después fue campeón mundial profesional, que bueno, por poco le quita el invicto a Julio César Chávez. Y bueno, esa fue la carrera de Donatien, lo que le tocaron fueron grandes peleadores, pero no, fue uno de los grandes prospectos, pero delante de Gómez y delante de Bernardo, y Bernardo Comas no podía, estuvo en la preselección, pero por problemas de familia se fue de la finca al Guajay, o el Ben que está en el Guajay, y bueno, prácticamente su carrera terminó. Ahora,
allá Mones, en la finca, sí.
Sí, Mones intervino en Juegos Nacionales Escolares, ¿no es así?
Sí, sí, tuve en los nacionales, tuve y peleé también en la Copa Yunque, que estaba en Baracoa, peleé en el Lino Salavarría en Santi Espíritu, peleé en la Pedro Soto Alba, en la Nico López de Holguín, en eso, y después en los años 87, 88, estuve boxeando por allá, por San Francisco de Paula.
Nos quedamos ahí, en San Francisco de Paula, porque ya Mones, lamentablemente, se nos fue nuestro primer programa. En el segundo programa vamos a estar hablando de la fase final de la carrera de Mones como boxeador, después su llegada a Estados Unidos, su paso, ajá, como entrenador, y también el presidio político cubano, ¿no es así, Mones?
Así mismo, ¿eh?
Así mismo, preso político. Así que muchas gracias, Mones, por tu presencia aquí en Deporte con los Grandes en este primer programa. Todavía nos quedan muchas cosas.
Muchas gracias, gracias por a ustedes de mí.
Gracias. Así que, Vertica Raval, como siempre, nuestra productora, Víctor, el suavecito González de Barranquilla, en el ingeniero de sonido. Hemos tenido la oportunidad de conversar en este primer programa con el ex pugil cubano y entrenador en Jacksonville, aquí en la Florida, Julián Antonio Mones, aquí especialmente para Deportes con los Grandes.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre Dos Ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2:00 p.m. y a las 8:00 p.m. por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Aquí falta, señores, una voz. Hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.